Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos. Este es el programa Tercer Sector, un programa, ya saben, en el que hablamos de temas que interesan de asociaciones, fundaciones, ONGs, y como el tercer sector es algo más que el tercer sector social, que se denomina, es bastante más amplio, también abarca mutuas, mutualidades, cooperativas y otras formas de asociación laboral, pues ahí estamos. ¿Tercer sector qué es? Pues es un sector donde la economía se basa en las personas, economía de personas para personas. Es un sector que no es público, es un sector privado, que genera beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en su totalidad en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades. Ojo, que también ese dinero puede ir a reservas, no exclusivamente. Y el fin fundacional para que fueron creadas esas entidades, pues suele ser la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la educación, pues el empoderamiento de la mujer, la investigación. Yo les diría que tantas y tantas causas justas tiene que llegar el tercer sector allá donde no llega las políticas públicas de los distintos gobiernos. Bueno, pues eso es tercer sector, un tercer sector muy amplio empresarialmente hablando, más de 40.000 empresas asociadas en la CEPES, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que dan trabajo a entre 2 y 2 millones y medio de trabajadores. Les parecerán cifras excesivas, incluso si les digo que supone más o menos el 10% de nuestra economía. Pero es así, tengan en cuenta que hay fundaciones que son cabeceras de grandes grupos corporativos, ¿no? Pues sin ir más lejos, Fundación Mapfre, ¿no? O la Fundación La Caixa, todo lo que representa. Decirles que mueven mucho dinero algunas entidades del tercer sector. Por ejemplo, las empresas de previsión social vasca, las mutualidades vascas, por así decirlo, gestionan un ahorro de unos 28.000 millones de euros. Las mutualidades en su conjunto en nuestro país sobrepasan los 55.000 millones de euros. Es decir, y no les cuento lo que mueven también las cooperativas. Hay algunas provincias donde su principal, alguna de las provincias españolas, donde su principal empresa es una cooperativa. Por lo tanto, es un sector bollante, pujante, es a tener en cuenta, muy vinculado a la economía social, de imprescindible existencia. ¿Cómo se generan a veces unas fundaciones? Pues un grupo de padres que, por ejemplo, tienen en común que sus hijos tienen una determinada enfermedad, necesitan buscar soluciones, crean a partir de ahí una fundación que busca fondos para incentivar la investigación sobre una cosa concreta, ¿no? Entonces, es absolutamente útil. Todo esto es tercer sector, un sector que está muy vinculado a la solidaridad también, al igual que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada. realizada por un simple hecho, la necesidad de ser eficaces. Y a partir de ahí, pues lo que se quiera. Bueno, pues dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y hoy tenemos una entrevista de lujo, que nos ha hecho el gran favor de estar aquí con nosotros. La podíamos haber hecho por teléfono, pero hemos tenido la gran suerte de poder contar con ella. Comenzamos. Pues nos dicen de Manos Unidas que 1,4 millones de haitianos están a un paso de la hambruna, en este sentido Manos Unidas aprueba un proyecto de ayuda de emergencia para cubrir necesidades básicas del pueblo haitiano como alimentos, atención médica, agua potable y también alojamiento en condiciones dignas. Nos hablan que la violencia ha obligado al cierre de carreteras, hospitales y escuelas y dificulta a los grupos de auxilio llevar ayuda humanitaria llevará ayuda humanitaria justo en el momento que más se necesita. Dicen desde Manos Unidas, y lo hemos visto en las noticias que hemos recogido en distintos medios, que Haití lleva meses en una terrible espiral de violencia e inseguridad, que el incremento de los ataques provocados por las bandas armadas y criminales ha paralizado la capital, Puerto Príncipe, y que si ya de por sí la situación institucional y existente era grave en el país, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse hace casi 3 años, ahora se ha venido a sumar la inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas alertó recientemente que Haití se encuentra al borde de una devastadora crisis con 1,4 millones de personas a un paso de la hambruna y el riesgo de que las operaciones humanitarias se paralicen, ya que la inseguridad rampante limita el acceso a las comunidades y la financiación de los donantes pues se está agotando. La violencia obligada al cierre de carreteras, hospitales y escuelas y dificulta a los grupos de auxilio llevar ayuda humanitaria justo en el momento que más se necesita. Aldir Crocoli, hermano capuchino y socio local de Manos Unidas en Haití, confirma vía telefónica antes de su evacuación a Brasil la semana pasada que la situación es dramática. Nos dice este padre capuchino, este hermano capuchino, que hay muchos barrios en Puerto Príncipe que están tomados por los gangs, que son las bandas criminales. Todo está cerrado, las escuelas no funcionan, los bancos no funcionan, las personas tienen mucho miedo a salir de casa, no hay comida, hay miles de personas que se están desplazando, yéndose hacia el interior del país donde no hay confrontación. Dice, es realmente muy terrible y caótico. Hay tiroteos con muertes y más muertes, pero no se sabe cuántas porque nadie lo dice. El conflicto armado y la violencia ha obligado a más de 360.000 personas a desplazarse a la vecina República Dominicana. Más de 35.000 han huido de sus hogares desde el principio del año, refugiándose en escuelas, iglesias y con familias de acogida. En fin, estamos ante un estado fallido en toda la línea. Más cosas también de Manos Unidas, que impulsa proyectos de cooperación para combatir la desigualdad provocada por la crisis y el cambio climático. Y todo esto lo comunicó en el marco del Día Mundial de la Tierra, que se celebró ayer mismo, 22 de abril. Manos Unidas ha lanzado 3 nuevos proyectos en Asia, África y América Latina, así como Caribe, para luchar contra la desigualdad que agudiza la injusticia climática. Las crisis climáticas ya forman parte de la cotidianidad de miles de personas que conviven diariamente con las consecuencias de lo que supone el clima, claro. El 80% de las personas más pobres viven en zonas rurales. Su subsistencia depende de la salud de los ecosistemas y el cambio climático incide en la producción de alimentos. Así, la crisis climática golpea a los más vulnerables, incrementando a la vez la espiral de desigualdad y pobreza. Ya saben, si los cultivos se echan a perder, lógicamente las personas más vulnerables son las que primero sufren todo esto. Dicen Manos Unidas que no obstante el ser humano es la única especie capaz de cambiar el planeta y como tal recuerda la campaña Efecto Ser Humano de Manos Unidas, acordando que trabajar por la salud de los ecosistemas es imprescindible para que la gente más pobre pueda vivir con dignidad y eso pasa por el cuidado de la tierra. proclamado por Naciones Unidas, esta organización internacional, que como sabemos es la organización de la Iglesia fuera de España, o sea, es una ONG dedicada al desarrollo, recuerda en esa jornada de, o recordó con motivo de la jornada del Día Mundial de la Tierra de ayer, 22 de abril, que se necesita un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Y A Plus Familias lanza un cómic que refleja las situaciones de pobreza de muchas familias vulnerables. Es un A Plus Familias, o A Más Familias, es una entidad sin ánimo de lucro comprometida con el apoyo y el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, y lanza un cómic que refleja la realidad de lucha y desafío a la que se enfrentan muchas familias en esta situación, en situación problemática, y destaca la oportunidad que les brinda la entidad una vez entra en sus vidas. La ONG ha podido desarrollar este trabajo a través de la convocatoria Jóvenes y Cercanas, un programa que ofrece apoyo y difusión a proyectos de entidades sociales y de reciente creación y con un alto potencial de crecimiento. Esto está impulsado por la Fundación Monte Madrid y CaixaBank. El texto del cómic ha sido elaborado por la guionista Sofía Crespi de Balduera y cuenta con ilustraciones del artista Paula López Martín. Dice que la situación de muchas familias vulnerables a través de los ojos de Isabel, mujer en riesgo de exclusión social, pues viene a contar la historia de esta mujer, madre de dos hijos. A lo largo de las viñetas se conoce cómo Isabel pasa de tener una vida tranquila a adentrarse en un camino lleno de complicaciones y de desafíos. Por ejemplo, se queda sin vivienda, cada vez le resulta más complicado acceder a los recursos públicos y su vida se vuelve cada vez más complicada. En fin, que si queremos hablar de penas, pues, todas las que podamos pensar y más. Como decía mi suegra, que Dios no te mande todo el dolor que pues, seas capaz de soportar. Autismo España demanda una atención integral a la infancia con autismo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visitó la sede de Autismo España el pasado 18 de abril para conocer de primera mano la labor de la Confederación y las principales necesidades de los niños, niñas y jóvenes con autismo en nuestro país. Tras recorrer las instalaciones y saludar al equipo profesional, la ministra mantuvo una reunión de trabajo con varios miembros de la Junta Directiva, Dirección y Equipo de Autismo España. Durante el encuentro, Sira Rego pudo acercarse a la realidad que viven más de 470.000 personas. Son muchas personas en nuestro país. Estamos hablando de del 1% autistas residentes en España y los apoyos que necesitan en su día a día para garantizar su derecho a participar en la sociedad en igualdad de condiciones. En este sentido, Autismo España planteó a la ministra que es preciso poner en marcha políticas públicas más decididas y eficaces dirigidas específicamente a la infancia y juventud autista. También a los mayores, de alguna manera, porque si hablamos de autismo, todos lo reconocemos como infancia y juventud, pero es que cuando se trata de personas adultas, los conflictos aumentan y las situaciones problemáticas, porque al resto de las personas nos es difícil saber que estamos ante una persona autista. Hace poco teníamos un programa aquí precisamente con la Confederación Autismo España y nos explicaban un poco esos problemas y cómo la Policía Nacional, en cuanto cree que una persona puede ser un autista por alguna cosa que ha sucedido, tienen un interlocutor en cada comisaría para saber a quién tiene que llamar inmediatamente para que defina cuál es el protocolo a seguir y si realmente esa persona es autista. O sea que, ojo, que esto, el autismo en la infancia y la juventud es un problema, pero también es con los adultos, ¿no? Bueno, la ministra mostró su interés y disposición para abordar todas estas cuestiones desde su ministerio y explorar vías de colaboración con Autismo España que redunden en una mejora de la calidad de vida de la infancia y juventud con autismo, con especial énfasis en prevenir posibles situaciones de abuso y acoso escolar. Más temas. A ver, en este caso, MAFRE, Fundación MAFRE, en colaboración con CEU, han realizado un estudio a 175 menores en situación de vulnerabilidad social y nos dice que solo el 25% de los niños y de los adolescentes en situación de vulnerabilidad social pueden acceder sin problemas a alimentos con elevada calidad nutricional, que la dieta mediterránea ha quedado desplazada en este grupo de población por el consumo excesivo de productos ultraprocesados. Dice que de los niños y adolescentes encuestados del colectivo vulnerables que tiene problemas para acceder a alimentos, uno de cada cuatro se ha ido alguna vez a dormir con hambre por falta de comida. En este grupo se observa un consumo excesivo de grasas y alimentos ultraprocesados, así como un aporte insuficiente en la dieta de muchas vitaminas y minerales esenciales durante la etapa de crecimiento. Solo el 15% del total de la población infantojuvenil analizada presenta una adherencia alta a la dieta mediterránea. Estas son algunas conclusiones de este estudio piloto, que no es representativo porque la muestra es pequeña, pero que empieza a diseñar el camino de por dónde van las cosas. Dicen que la vulnerabilidad social como predictor de hambre oculta y adecuación nutricional en población infantil en áreas metropolitanas de España pues está creciendo y es necesario estudiarlo en más profundidad. Este estudio se ha realizado por el Instituto Universitario CEU Alimentación y Sociedad de la Universidad CEU San Pablo en colaboración con Fundación MAFRE. Y hace unos días, hace unos días conocíamos el primer informe de ILU sobre el español en el mundo y lo conocíamos porque hoy es el Día del Idioma Español. Esta startup nos decía que un 20% de las familias expatriadas había sentido alguna vez rechazo por hablar su idioma natal. El 100% de los participantes de una encuesta consideró positivo que sus hijos aprendan español pese a no ser la lengua oficial en sus puntos de residencia actual. Cerca de un 90% de los encuestados estiman muy importante el paso de la lengua familiar a sus descendientes por cuestiones culturales y de arraigo familiar, y un alto porcentaje de los entrevistados cree que se valora de forma positiva el idioma español fuera de sus fronteras, tanto en el ámbito educativo como el social. Bueno, pues ya saben que este martes 23 es el Día del Idioma Español. Un día bonito también, ¿no? Porque es el día de San Jordi, ¿no? Hoy es San Jorge. Felicidades a todos los Jorges. Y ya saben que la ONU designó un día para cada idioma, sobre todo de los idiomas más hablados en este planeta que compartimos, en la Tierra. Bueno, y de hecho esto, pues damos la bienvenida, en este caso, a nuestra invitada especial que se ha desplazado desde su lugar de residencia habitual para poder tener esta entrevista muy interesante. Bienvenida, Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad.
Hola, muchas gracias por estar, por invitarme.
A ver, los que conocemos Fundación Lealtad, sabemos que es pues la gran auditora del resto de fundaciones, es decir, y con toda la credibilidad del mundo, tenemos que valorar lo importante que estés aquí.
No, yo soy la que estoy encantada de estar aquí y bueno, de explicar un poco nuestra labor y de charlar del tercer sector, que es tan importante.
No sé si nos quedan un par de minutos, pero en esos 2-3 minutos antes de irnos a la pausa que tenemos, cuéntanos, ¿qué es Fundación Lealtad?
A ver, la Fundación Lealtad es una fundación independiente que se creó hace más de 20 años y lo que hacemos es evaluar a las ONGs. Las ONGs las evaluamos en base a una serie de temas que pueden ser pues la gobernanza, la transparencia, el control del uso de los fondos, la gestión, el voluntariado. Y cuando cumplen con todo ello, concedemos el sello Dona con Confianza. Entonces, en nuestra web tenemos un buscador de ONGs acreditadas por Fundación Lealtad en la que puedes buscar pues por tipo de beneficiario, por actividad, por zona geográfica, un poco por lo que te interese, y así si quieres donar o colaborar, pues no tienes más que entrar en el buscador, seleccionar los temas que más te interesan y te sale un listado de ONGs con sus características e información para que puedas elegir.
Lo que está clarísimo es que los tres fundadores de AVE Asesores pues son tres grandes espadas, ¿no? Uno dirige Mutua Madrileña, el otro es el presi de Bankinter y otro le dio por montar una fundación, comer Fundación Lealtad. ¿Qué le impulsó?
Bueno, yo creo que después del éxito que tuvieron en el sector financiero, ellos, pues hace más de 20 años, en el 2001, se plantearon diciendo, bueno, nosotros qué sabemos hacer, ¿no? Queremos contribuir, pero ¿qué es lo que sabemos hacer? Pues podríamos montar hospitales o colegios o ayudar a mujeres o en España, en cooperación al desarrollo, pero ellos lo que demostraron saber era la organización de el análisis de organizaciones complejas, ¿no? O sea, básicamente lo hacían con empresas para invertir. Bueno, pues ellos cuando querían donar veían que faltaba información y que ahí había un hueco en España que no estaba cubierto. Y entonces decidieron precisamente decir, bueno, pues nosotros vamos a dedicarnos a evaluar a ONGs para que la gente, para demostrar que se puede confiar en esas organizaciones, que tenemos que confiar en ellas y que hay que colaborar. Pero siempre con información y no, oye, confía porque yo te lo digo. No, hombre, no. Sino porque hay un análisis muy riguroso por detrás que demuestra con información pública, porque todos los informes son totalmente públicos, es decir, o sea, cumplen y además cumplen por esto y esto y esto y de esta forma. Y así, o sea, no hay excusas para no donar, vamos, o colaborar.
Fíjate que el mundo de las ONGs en nuestro país, que para ser ONG hay que ser asociación o fundación antes, se calcula entre 24 y 28 mil, se habla, ¿eh? Bueno, se habla, pero vete a saber, para conseguir esa definición de ONGs. ¿Cuántas están supervisadas por vosotros, acreditadas por Fundación Lealtad?
Pues muy pocas, si lo miramos desde ese punto de vista, muy pocas, porque estamos hablando de 280. No, bueno, ahí estamos hablando de 280 ONGs acreditadas, con lo cual a priori pensaríamos que son pocas, porque estamos en un 1% más o menos, ¿no? Lo que pasa es que si miramos en términos de presupuesto, estamos en un 20-25% del presupuesto de esas ONGs que están en el grupo comparativo, ¿no? Porque luego hay muchas de esas ONGs de las 28.000 o 30.000 de las que se habla en España, pues no están declaradas de utilidad pública, o son asociaciones que no están declaradas de utilidad pública, o sea, a lo mejor
micro-ONGs, muchas cosas.
Nosotros analizamos, aunque por más pequeña que sea, si ella se quiere acreditar, la analizamos. O sea, la más pequeña tiene un presupuesto anual de 30.000. O sea, que es que realmente el tamaño no es tanto lo que define, sino es la forma en la que se quiere operar. Pero hay muchas organizaciones que existen y que están como dormidas, ¿no? Que están sin actividad. Entonces,
bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Ana, y continuamos y me explicas, es que llama la atención que haya un ONG con un presupuesto de 30.000 euros, debe ser todo a base de voluntarios, porque si no va a ser difícil llevar adelante cometidos. Luego nos lo explicas.
Muy bien.
Hasta ahora.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía. Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco? Con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao.
Bueno, pues aquí continuamos después de esta bonita canción de Cathy James. Ya saben, para nosotros es un himno a la tierra, es un himno, nuestra aportación ecológica, pero nos parece una auténtica maravilla esta canción de esta, ¿cómo le diría? Británico-colombiana, porque ya siendo muy pequeñita, con 3 añitos, fue a Colombia con su madre, que buscaba tierras donde tener una vida más natural, un sitio donde tener una vida más natural. Y si ustedes se meten en las redes sociales e investigan a Cathy James, verán que es todo un símbolo allí, está siempre con los campesinos cantando, en fin, una auténtica maravilla. Como es una maravilla también la directora general Ana Benavides de la Fundación Lealtad. Ella se ríe, pero es verdad, es una mujer simpaticísima y por lo que vemos muy preparada, que no suele estar en Madrid. Nos ha hecho el favor de estar aquí en esta ocasión, que lo hemos tenido que preparar con tiempo, ¿verdad, Ana?
Pero estoy más que feliz, ha compensado con creces.
Bueno, ya sabes que este programa discurre de manera muy espontánea, con la mejor intención, y a veces pues metemos la pata, mala suerte, pero intentamos hacerlo bien. Es un poco nuestra responsabilidad social corporativa, lo digo tanto a título personal como la de la propia emisora. Ana, estábamos hablando de Fundación de Lealtad. ¿Puede haber una fundación con un presupuesto de 30.000 euros que vea y que tenga la necesidad de auditarse?
Bueno, yo creo que el auditarse corresponde a dos factores, ¿no? Por una parte, el asegurarse de que todo está en orden y todo está bien internamente. Y eso es importante, decir, oye, que venga alguien de fuera y que me diga, sí, sí, o sea, lo estás haciendo todo correctamente. Y la segunda razón es para demostrar al exterior que se están haciendo las cosas bien y que se puede confiar. Y eso es importante, porque si miramos que en España la primera barrera para no colaborar, que no, o sea, para colaborar hay muchas razones, sí, pero para no colaborar hay unas cuantas también.
Sí, a saber dónde va el dinero, ¿no?
Exacto, lo típico, ¿no? Y entonces, la primera barrera, y entre la primera y la segunda se van peleando por años, pero suele ser el factor económico. Bueno, no es el momento de hablar de economía, pero efectivamente ojalá las cosas estuvieran mejor y la gente pudiera permitirse colaborar más. Pero la segunda barrera, y muy pegada a las limitaciones económicas, es la falta de confianza, y eso ya no. Eso, nosotros estamos aquí para decir, oye, no, lo de la falta de confianza, no lo utilices como excusa, que aquí hay mucha auditoría y mucho control, miramos hasta el, o sea, si la gente fuera consciente de hasta qué punto analizamos las organizaciones, no tendría falta de confianza, o sea, no es posible, es que no, la gente no lo sabe.
Tú eres de la opinión, como muchísima, yo mismo creo que sí, que la sociedad española es muy solidaria, que es posible que a lo mejor se esté cansando ya en algunos aspectos, ¿eh? Porque, ojo, hablamos mucho de solidaridad exterior, de que habría que destinar el 0,7% al exterior, etcétera, pero es que dentro, lo que tenemos dentro del país, hemos estado hablando del hambre y de la vulnerabilidad que hay, ¿no? Es que hay mucho que arreglar aquí, ¿no?
La sociedad española es muy solidaria, pero es, voy a poner un pero, ¿no? Porque no vamos a ir con matrícula por la vida. Es impulsiva. Entonces, es muy solidaria cuando hay una catástrofe. Cuando ocurre algo, estamos ahí, lo damos todo, nos volcamos y demás. Pero en el día a día se nos olvida. O sea, la colaboración recurrente, ahí no estamos tan bien como uno quisiera, ¿no? O sea, yo creo que ahí nos falta y tenemos recorrido. Yo lo que le diría a la sociedad es, primero, fenomenal las aportaciones extraordinarias cuando hay una catástrofe de cualquier tipo, puede ser guerras, puede ser, hay muchas cosas que ocurren en el mundo, pero el día a día las organizaciones están ahí, los 365 días del año, porque hay personas con discapacidad, hay personas enfermas, hay personas con hambre, y eso no se debe a una catástrofe, sino que está ahí todo el tiempo. Entonces, si podemos, volvemos a la limitación económica, pero si podemos, intentemos colaborar todo el tiempo y luego hacer aportaciones extraordinarias.
Yo creo que hay cierto cansancio en eso de las aportaciones. Digo a título personal, creo que las empresas, por otro lado, pues tienen necesidad de esos proyectos sociales y ahí por ahí anda la labor de fundraising, etcétera, de unir las necesidades sociales, digamos, con la capacidad de las empresas para donar y estar ahí en las buenas obras.
Sí, las empresas yo creo que cada vez más se dan cuenta de que tienen ánimo de lucro, lógicamente, pero quieren tener su contribución a la sociedad. Y no lo hacen solo, yo creo que lo digo muchas veces, dicen no, lo hacen para su imagen hacia el exterior. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que lo hacen porque lo creen necesario, primero, y también porque los propios empleados de las empresas quieren estar en una organización en una empresa de la que se sienten orgullosos.
De
o
hecho,
sea,
los movimientos de voluntariado, ¿verdad? Claro. Las empresas tipo Resol o Mafri o tal.
Lo decir. Vemos con el voluntariado corporativo. O sea, sí. Realmente el empleado quiere sentirse orgulloso de la empresa en la que trabaja y ver que está haciendo cosas para mejorar el mundo, ¿no? Aunque sean con ánimo de lucro.
Y a ver, otra cuestión. Aunque ha mejorado el tema de la deducción por aportaciones de las personas, ¿no crees que todavía es un poco insuficiente? Es decir, que el Estado puede hacer más simplemente eximiendo de impuestos aquellas donaciones que se hacen a ONGs.
Siempre se puede hacer más, pero se hace bastante. Yo creo que también la gente todavía le falta saber, en la última reforma que ha habido, que va a ser aplicable a partir de las deducciones de este año, pues es que si donamos 250 euros al año, la deducción fiscal es del 80%. Y a partir de los 250 en adelante, la deducción fiscal es del 40 o 45% según el tiempo que se haya estado dando. O sea, que es que
y
es eso mucho.
Eso podría ser 1.000 euros, por ejemplo.
Claro, ¿eh? Entonces,
al final...
deducción
fiscal de 1.000 euros, hasta 1.000 euros puede deducirse el 80%, pues, una cosa de esas.
Podría ser, claro, sería mejor, lógicamente.
Es
pero...
que eso es un motor para impulsar todo este mundo. Partiendo de la base que el tercer sector es un sector dinámico de la economía importante, no sé cómo te diría, y en este caso estamos hablando de tercer sector social, ¿no?
Sí, además también es una forma un poco de decir las pocas voces que tenemos, las pocas posibilidades que tenemos en nuestra vida de decidir a dónde van nuestros impuestos, ¿no? ¿Cuántas veces podemos decidirlo? Pues casi nunca, cuando vamos a votar y luego sale
no se sabe. ¿Dónde van los fondos europeos? Todavía no se sabe.
Pues no lo sabemos.
Que se están quedando en temas públicos, absolutamente. No llegan al otro tejido producido, entendiendo como tal, las pymes, etcétera, ¿no?
Pero cuando haces una donación, estás poniendo tu dinero y poniendo esa parte de los impuestos, ¿no? O sea, estás decidiendo un poco de tus
y
impuestos a dónde van.
Estás creando trabajo, ¿eh? Puestos de trabajo.
Por supuesto.
Porque, vamos a ver, igual no estás de acuerdo conmigo, pero yo una frase que he aprendido en este programa, en estos más de 10 años de programa, es que la solidaridad también tiene bandera. ¿Eh? ¿A qué me refiero con esto? Que si tú incentivas y ayudas y aportas a ONGs españolas, las ONGs españolas defenderán cosas que ha hecho España, es decir, probablemente irán a Filipinas, más o menos unidas, por ejemplo, a América Latina, a África, etcétera, a pesar de ser universales, es decir, a tener un campo de acción universal. Si tú incentivas a empresas que tienen su sede en Nueva York o en Londres o demás, pues estás incentivando una solidaridad que va en nombre de esas ONGs y que los puestos de trabajo mayoritariamente se quedan en sus centrales, ¿no? Es decir, si es que hay que ver viéndolo desde la perspectiva económica, ¿eh? No hablo por la solidaridad, es solidaridad y ya está, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a ver, el tercer sector representa el 3,2% del empleo en España, o sea, que es que tiene una pata importante, ¿no? O sea, que no se puede dejar de lado. Pero luego, además, es como dices tú, también es una cuestión de imagen, que no te digo que haya que hacerlo por imagen, pero está bien que España tenga una buena imagen y una buena reputación fuera por estar preocupándose y añadiendo y ayudando a países en el exterior, vamos.
Lo vemos con la Agencia Española de Cooperación.
Exacto.
Creo que es un orgullo cuando lo que llega es la cooperación española y no que tú has donado a un ONG de no sé qué país que envían sus sacos con su marchamo y con su bandera.
toda la ayuda es bienvenida. O sea, realmente toda es bienvenida
en caso de necesidad.
Efectivamente. Pero para que la ayuda llegue, al final tenemos que colaborar. O sea, eso sí que no queda otra porque hay una parte que es financiación pública, pero hay una parte muy importante de financiación privada.
Y incentivar esa colaboración, como te estaba diciendo.
Sí. Ha mejorado, porque con la nueva ley, la verdad es que los porcentajes y los importes han mejorado, pero bueno, siempre se puede hacer más. Hay países donde se hace mucho más, o sea, los porcentajes de deducciones son más altos.
Y luego hay otra cosa que es el tema de tradición. Claro, todo el mundo anglosajón se ha movido siempre mucho más a favor de fundaciones, de cosas de estas, y no ha habido tanta tradición aquí, ¿no? Aquí todavía seguimos despegando, ¿no?
Sí, yo creo que el pasado anglosajón tiene la filantropía muy metida. Muchas veces la gente dice que también es un tema de impuestos, porque se pagan menos impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos que aquí. Entonces aquí nos escudamos con todos los impuestos que pago para seguir pagando. Hombre, pues tampoco es eso. Pero sí, tienen un arraigo filántropo importante. Igual que en España, la filantropía en el pasado venía sobre todo por parte de la Iglesia, y eso también ha ido cambiando, y ahora ya pues hay de todo, hay de la Iglesia, confesional, hay...
Fíjate, si habláramos con algún directivo de la Asociación Española de Fundaciones, los hemos tenido aquí en muchas ocasiones en este programa, pues te dirían que el arraigo de las fundaciones, en el caso de España, viene de antiguo. Dice, ¿qué hacíamos nosotros en América? Pues hacíamos fundaciones, Y como ahora algunos autores, afortunadamente iberoamericanos, hispanoamericanos, lo de latinoamericanos es lo que a ellos les gusta a veces, pero vamos a hablar hoy de iberoamericanos o hispanoamericanos. A ver, algunos están defendiendo que dicen, oye, los españoles se llevaron el oro. ¿De dónde está nuestro oro que se llevaron y tal? Y les dicen,
en vuestras iglesias.
Eso es, en vuestras iglesias, en vuestros palacios, en vuestras ciudades, en vuestros monumentos, en las primeras universidades que hubo en América, en los primeros hospitales que hubo en América, en tantas y tantas cosas, la primera imprenta que hubo en América, que fue en México, en fin, tantas y tantas cosas, ¿no?
Si miramos lo que se ha hecho, o sea, no hay más que mirar el arte, que es lo que queda de forma visible, queda mucho más, queda toda la cultura, pero el arte queda ahí en los edificios y demás. Miramos lo que hay en Iberoamérica y miramos lo que hay en Norteamérica y no hay más palabras, señoría.
Claro, lo que pasa es que nos ha penalizado la leyenda negra, la envidia y muchas cosas. Pero hace poco leía yo por ahí algo, no sé si era una pequeña introducción a un libro, que decía, es que si no hubiera sido por España, seríamos todos pues islámicos aquí y tal, porque España hizo su reconquista, ayudó a ganar la batalla de Lepanto, paró a los turcos en Viena, España, las tropas imperiales, que no es que fueran españoles, y más cosas, evangelizó toda América Latina, es decir.
Sí, bueno, tiene una gran historia por detrás y bueno, pues ha hecho de todo por todo el mundo, ha cometido sus errores como cualquier país, pero ha hecho muchísimas cosas de las que no podemos estar más que orgullosísimos, desde luego.
¿Y de dónde viene el nombre Fundación Lealtad? Porque el nombre me compromete, ¿eh?
La verdad es que sí, pero es más casual que otra cosa, pues porque la sede inició en la Plaza de la Lealtad, o sea, la gente se sorprende muchísimo,
¿no?
Sí, sí, porque como estaban relacionados con el sector financiero, tenían una sede en la Plaza de la Lealtad y no se complicaron mucho y pusieron el nombre de Fundación Lealtad. Y entonces ahora todo el mundo muchas veces pregunta el nombre de Fundación Lealtad y dice, no, la lealtad hacia la sociedad, hacia la... Digo, bueno, sí, lo que queráis, pero realmente es que estaba en la Plaza de la Lealtad. Pero bueno, coincidió bien.
No es el único caso, ¿eh? Porque si tú, fíjate, la Mutua Pelayo, dices, ¿y por qué se llama Pelayo? Porque su primera sede fue la calle Pelayo.
No, sí, sí, sí. Pero queda bonito, el nombre funciona, está bien.
¿Qué objetivos tenéis? ¿Qué objetivo de crecimiento vosotros preferís ir poco a poco?
Nosotros siempre estamos encantados de crecer, pero el crecer no lo marcamos tanto nosotros como las propias ONGs. O sea, todo nuestro recorrido con las ONGs, desde que entran en la Fundación Lealtad, a formación y acompañamiento y para ir mejorando, hasta que ya se analizan para la obtención del sello, el ritmo lo marcan ellas. Entonces, ellas, según cómo estén de preparadas, pues pasan al análisis y a la obtención del sello o siguen trabajando en las distintas mejoras. Entonces, nosotros crecer, pues siempre estamos encantados. Hay que financiar ese crecimiento y no es fácil, pero ahí estamos siempre trabajándolo. Pero al final, las ONGs van llegando a Fundación Lealtad, pues por dos razones, básicamente. Una es porque se dan cuenta de que se posicionan mejor para conseguir financiación, porque demuestran que lo están haciendo todo bien y demostrar es siempre pues bueno de puertas para afuera, y la otra razón porque mejoran internamente y también eso les están contentos con ellas. Entonces la verdad es que hemos crecido mucho en los últimos años, hemos crecido casi de 100 ONGs, de 170 hace unos años y ahora estamos en 280 y seguimos creciendo.
Pues con todas las que hay, el resto que son auditadas, analizadas por cualquier otra institución, pero vosotros estáis especializados en esto, ¿no?
Sí, vamos a ver, vamos a definir dos tipos de auditoría, ¿no? Está la auditoría de cuentas, la que todos uh-huh. conocemos, y nosotros, para que Fundación Lealtad trabaje y vuelva a auditar o analizar, como decimos, a las ONGs, pedimos una auditoría de cuentas. Entonces, hay muchas organizaciones en España que tienen auditoría de cuentas y nosotros venimos después. La auditoría de cuentas que mira, oye, pues que está el recibo y la partida y que todo encaja y con muestreo y demás. Fenomenal. ¿Y nosotros qué hacemos entonces, no? Porque si ya alguien ha hecho la auditoría de cuentas, tú que vienes otra vez, ¿no? Pues nosotros ya ahí lo que hacemos es, ¿se están controlando bien los fondos? ¿Tiene sentido esta organización? ¿Está siendo transparente la organización con todo lo que está haciendo, con sus actividades? ¿Sus actividades están alineadas con la misión o se está yendo un poco por los cerros de Úbeda? su control del uso de los fondos está bien establecido, sus procesos, o sea, vamos un paso después de la auditoría de cuentas.
O sea, que os metéis en la entidad hasta las tripas, hasta las tripas.
Sí, sí, ¿no? Leemos todas las actas del órgano de gobierno, o sea, de las reuniones, o sea, lo miramos todo, miramos la renovación.
¿Y vuestras recomendaciones se suelen hacer caso? Sí, ¿no?
¿Perdón?
Las recomendaciones que hacéis en vuestros análisis, digo que suelen hacer caso, ¿no?
Sí.
Las toman muy en
serio. Sí. Además es que les ayudamos, o sea, no, una de las cosas importantes que hacemos es, nosotros no evaluamos de cumples, no cumples, búscate la vida, ¿no? O sea, no, eso no es. Nosotros lo que queremos es ayudar a las organizaciones. Entonces, tenemos 9 principios de transparencia y buenas prácticas con 36 indicadores. Bueno, pues lo que no cumplen, nosotros les ayudamos a cumplir. O sea, no tienes una política para el control de gastos, ¿no? Bueno, pues mira, te voy a dar un modelo, te voy a ayudar, le damos un poco, no les decimos, no lo tienes, ven a verme cuando lo tengas, sino ayudamos en todo el proceso. Por eso los tiempos los van marcando las organizaciones cuando van estando preparadas.
¿Con qué recursos contáis en Fundación Lealtad para llevar a cabo vuestra tarea?
Pues somos 14, 15, ahora estamos justo con 14, pero bueno, nos solemos ser un equipo de 15 empleados.
Hay recursos externos también, oye.
No, somos 15 personas contratadas en la Fundación. De esas 15 personas, yo soy la directora y luego tenemos 2 personas que se ocupan de relaciones institucionales y comunicación, una persona administrativa y todas las demás personas, 11 personas, son analistas. O sea, lo que hacen es todo el trabajo que estamos hablando de análisis con las ONGs.
Oye,
y luego tenemos una voluntaria.
Y como tenéis que tener una perspectiva muy amplia del mundo de las ONGs y demás, si tuviéramos que comparar las ONGs españolas o que trabajan en España, bueno, mejor, porque claro, la deslocalización es tremenda lo que hay, con otras de nuestro entorno, de países europeos, ¿cómo ves el ecosistema de ONGs?
No, bueno, la verdad es que muy bien. Yo diría que hay diferencias. Por ejemplo, las ONGs españolas tienen quizás más financiación pública que otras organizaciones. En España quizás haya más fundaciones y en otros países como en Francia hay más asociaciones. Hay así un poco de diferencias. La verdad es que Fundación Lealtad está en la Asociación de Evaluadores de ONGs del Mundo. Se llama Charity Monitoring Worldwide. Somos 20 evaluadores de 20 países de 4 continentes, o sea, de Asia, América, Europa y África. Y ahí, pues, precisamente nos permite tener una buena visión de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces eso nos ayuda mucho y, de hecho, Fundación Lealtad tiene la presidencia y estamos ahí aprendiendo siempre muchos los unos de los otros.
Nosotros que, claro, luego lo transmitís, ¿no?, al sector, como aquel que dice, ¿no?
Claro, nos permite estar al día, ¿no? Oye, ¿por dónde estás yendo? Uy, pues es verdad, deberíamos entrar ahí, ¿no? O sea, y vamos siempre mirando y compartiendo con colegas el cómo seguir adelante.
¿Y qué papel auguras, qué trascendencia futura crees que va a tener este mundo de ONGs o de tercer sector en general, aunque son dos cosas un poco distintas, porque tercer sector hablamos de que es más amplio, o tercer sector social, vamos a centrarnos en acciones y fundaciones, ¿qué papel crees que va a tener dentro de la economía en general, dentro de la sociedad en particular, etcétera?
Bueno, yo creo que el papel que tiene es básico, ¿no? O sea, yo muchas veces digo que las ONGs llegan donde no llega nadie, que significa que solo que no haya otros que colaboran de una forma, pero realmente es el último lugar, muchas veces quien está son las ONGs, ¿no? Entonces, ese papel es fundamental. Lo que sí es cierto es que necesita financiación, necesita apoyo y a veces pues se ve que está costando antes las organizaciones se basaban mucho con el sistema de ser socio de una ONG, ¿no? De una forma recurrente. Esto cada vez está cayendo un poco más, está costando mucho. Entonces se tienen que un poco reorganizar para seguir enamorando a la sociedad y al donante para que siga apoyando. Entonces, yo creo que hay muchísima gente que está muy, muy involucrada, pero, por ejemplo, los jóvenes se están preguntando si no lo quieren hacer de otra forma, o lo vimos con la guerra de Ucrania, ¿no? Que a lo mejor hay muchas iniciativas que son más personalistas, de, en vez de coger una estructura que ya hay, digo, me cojo el coche y me voy a la frontera. Uh-huh. que está muy bien, pero no es lo más efectivo, o de repente ocurre una catástrofe y llevo millones de mantas a una embajada y dices, vale, fenomenal, y esto luego ¿cómo lo gestiono?
Hay un problema ahí, que tú sabes que cuando quieres ayudar, al final todo dice, sí, sí, quieres ayudar, vale, dona. Al final todo se convierte en dinero, dinero, dinero.
Ojo, lo sé.
Que para los ONGs es muy efectivo, no sé, comprar los alimentos en la misma frontera para pasarlos y no tener que transportarlos un montón de kilómetros y cosas así. Pero es que eso le mosquea mucho al personal.
Lo sé. Por eso es importante explicarlo, ¿no? Porque, ¿qué queremos? ¿Queremos que llegue esa manta calentita, que yo lo entiendo, o queremos ser eficientes? Claro, cuando piensas que hay kits preparados para emergencia, para cuando ocurre algo y está todo preparado y está en la misma frontera y puede llegar, o a lo mejor esa actitud más personalista, que es muy bonita y muy generosa, pero a lo mejor llevo menos y colapso más. O sea, hay que yo lo que siempre digo es, pregunta, infórmate. O sea, no es haz o no hagas o haz de esta forma, ¿no? Pero antes de asumir la acción, entérate de qué es lo más conveniente. Entonces, puede ser, sí, perfectamente, donaciones en especie, puede ser voluntariado, hay muchas formas de colaborar. Pero lo que sí conviene antes, siempre informarse previamente.
Bueno, por eso te preguntaba que cómo ves todo esto. Es un escenario, van a tener un papel protagonista en lo que nos queda de siglo.
Sí, yo creo que
yo no veré terminar, por supuesto.
Yo creo que sí. Y luego también, pues yo creo que otro de los temas que tienen que hacer las organizaciones y que están empezando es a demostrar a medir y a demostrar el impacto que están teniendo, ¿no? O sea, no podemos tampoco quedarnos en, mira, yo doy tantos cursos de formación para conseguir empleo. Fenomenal. Pero hay que conseguir medir cuántos jóvenes han conseguido empleo después de tal y cuántos lo han mantenido 6 meses después, ¿no? Y ese tipo de información es importante para saber y tomar las mejores decisiones estratégicas dentro de la organización, pero también es muy importante para explicarle a la sociedad diciendo, mira, oye, es que conseguimos todo esto con vuestro apoyo.
Ana, tenemos un problema de tamaño de ONGs aquí en España, porque claro, tenemos una de las principales, si no es la principal, que es la de Caixa, ¿no? La Fundación La Caixa, como tal ONG, etcétera. Pero a partir de ahí ya empieza a descender, hay otras cuantas significativas, pues no sé, Banco Santander, Mafre, como decíamos, otras menos conocidas, pero bueno, Fundación AXA, etcétera. Hay, pero ¿tenemos un problema de tamaño o no?
Bueno, están muy divididos. Yo creo que cada organización, del tamaño que tenga, tiene que pensar si lo está haciendo de la mejor forma posible. De hecho, nosotros en uno de los principios tenemos establecidos que hay que calcular bien la distribución del gasto entre gastos de administración, de captación de fondos y los gastos de emisión, propiamente dicho, de las actividades de la misión. Entonces, es importante hacer ese análisis y hacerlo de una forma rigurosa para saber si, oye, el tamaño me está suponiendo ser menos eficiente o, al contrario, me permite estar más arraigado en la zona local y conocerlo mejor. Es tener un espíritu crítico hacia tu propia organización, ¿no? Y si a lo mejor te está penalizando, pues entonces a lo mejor tienes que pensar en colaboraciones con otras organizaciones o hasta fusiones, que de vez en cuando las vemos. Las vemos poco, pero a veces se ven. Quizás deberíamos ver más, pues probablemente.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Ana Benavides, muchísimas gracias, y te diría, si pasas por Madrid en otra ocasión, avísanos, a ver, porque hay muchas cosas en el tintero todavía,
¿eh? Hay
muchas preguntas espontáneas y esto es un tema que no se acaba. Muchísimas gracias, Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad, y decirte que hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti.
A todas ustedes, desearles feliz semana y, como siempre, ya saben, lo mejor está siempre por llegar. Hasta luego.
De vivir.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.